Everything's ready here on the dark side of the moon. Play five tones.
Eguerdion entzule, zer moduz? Bienvenidas una semana más y bienvenidos a la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico de Suelta la Olla. Hablábamos hace un par de semanas sobre la energía solar y hoy vamos a retomar este tema y lo vamos a hacer de la mano de Esther Muñoz Alonso, alborotadora de saberes del colectivo Sorkin. Kaixo, Esther, zer moduz?
Kaixo, ondo, aquí, preparada ya para la entrevista.
Genial. Pues además esta va a ser una entrevista especial porque va a ser la última colaboración de Sorkin de esta temporada. Esperemos que haya más en las siguientes. Pero bueno, pues hoy nos van a hablar, como decíamos, sobre un artículo publicado en Pícara, escrito por Esther, que se titula Mucho más que luz y calor, María Telques, la reina del sol. Y bueno, Esther, pues qué, cuéntanos de qué trata tu artículo.
Bueno, este artículo es sobre una mujer que estudió, sobre todo investigó sobre temas de energía solar térmica. Uh-huh. Y con el que, bueno, me sentí muy identificada por mi coincidencia profesional, ¿no? También en el ámbito de las energías renovables, y me atrajo un montón la inquietud que tuve desde muy joven por aprender sobre energía solar y todo el trabajo que hizo a lo largo de su vida.
Uh-huh. Bueno, cuéntanos un poco sobre ella. ¿Quién es María Telques? ¿Cómo llegó a este mundo de la energía solar?
María Telques es una mujer del año de principios del siglo XX, uh-huh. Húngara, estudió en Budapest física y se doctoró en física química muy pronto. Ella ya así, le inquietaba desde muy temprana edad de la energía solar, tanto que estudió cuatro idiomas para poder leer todo lo que estaba publicado en su época en energía solar, uh-huh. que era más bien poco. Uh-huh. Y bueno, después de sus estudios, estuvo un año de profesora en Budapest, pero se fue a ver a un tío suyo a Estados Unidos y no volvió hasta el año de su muerte, uh-huh. a Hungría. Pasó toda su carrera profesional en Estados Unidos, uh-huh. dedicada siempre los primeros años sí que en temas de microcélulas, de energía en microcélulas cerebrales, pero pronto se puso en el Instituto de Massachusetts a estudiar temas de energía solar, y a partir de ahí, hasta su muerte, estuvo de asesora en temas de energía solar siempre.
Uh-huh. Sí, es bueno, no sé, por lo menos a mí me pasa, ¿no?, que cuando hablamos de energía solar, pues a mí me viene o tengo la sensación de que es como pues algo muy novedoso, muy nuevo, ¿no? Pensar en el sol en estos términos, ¿no? Como fuente de energía. Pero tú hablas en tu artículo de que bueno, pues las mujeres desde hace muchos, muchos años pues se han aprovechado de esta potencia del sol, ¿no? Para obtener recursos, digamos.
Sí, la energía solar se utiliza en un montón de acciones cotidianas y en los saberes tradicionales que han llevado las mujeres a cabo a lo largo de la historia, también se ha utilizado. En el artículo comento un ejemplo que se hacía en mi pueblo, que es echar el ojo, que es una tarea que hacían pues mi abuela, pero también lo hacían las abuelas de mi abuela, y que consistía en lavar la ropa con jabón y antes del último aclarado dejarla al sol, para que el sol terminara de limpiar las manchas que quedaban, ¿no? Uh-huh. Y con la acción del sol se terminaban de secar, que no es el sol mismo el que lo hace, ¿no? Y luego lo aclaraban y lo volvían a tender al sol.
Uh-huh.
Y que extendieran las sábanas al sol en el prado no es algo casual, realmente el efecto que se hace aquí es una evaporación superficial del agua, que está continuamente, aunque sea a temperatura ambiente, no solo a los 100 grados, ¿no?, que siempre oímos que el agua evapora a 100 grados, sino que está todo el tiempo habiendo una pequeña evaporación, ¿no?, en las moléculas de agua superficiales que hay en las prendas húmedas, y esta evaporación se hace hasta que se satura el aire que está próximo. Entonces, hacerla al aire libre y hacerla extendida para que la superficie esté toda ella expuesta al aire, pues es aprovechar esta propiedad física, ¿no?, que tiene la evaporación superficial.
O sea que es no es cuestión de solo de los últimos años o las últimas décadas esto de aprovechar el potencial del sol, sino que viene de lejos, ¿verdad?
Eso.
Uh-huh. Y volviendo un poco a María Telques, y bueno, me quería pausar en una de las citas que tú pones suyas, que bueno, está medio al principio del artículo, que dice lo siguiente, ¿no? Dice, el sol será usado como fuente de energía tarde o temprano. ¿Por qué esperar? O sea, que ella ya estaba con esto de que había que hacer una transición energética, ¿verdad?
Ajá, sí, bueno. Sí. La época en la que María Telques comienza a investigar, los años 30, 40, ¿no?, en Estados Unidos ya, en temas de energía solar, es una época en la que había inquietud por el tema de los combustibles fósiles, empezaba a haber una alta dependencia de ellos y había preocupación.
Uh-huh.
Y María Telques decía que por qué no sustituirlos con la energía solar, que la energía solar tenía un potencial increíble y que había que ponerse a estudiar sobre ello y conseguir que sustituyera esos combustibles fósiles, ¿no?, que consumían y que seguimos consumiendo a un ritmo imparable y mucho mayor del que del ritmo al que se generan, ¿no?, en la Tierra, que es a lo largo de millones de años, y nosotros lo estamos consumiendo a una velocidad mucho mayor, que tarde o temprano conseguirá que se acaben, además de la alta contaminación que tiene su uso.
Y bueno, pues parece mentira, ¿no?, que a pesar de esta clarividencia de esta mujer, ya a principios del siglo XX, pues hasta hace pocos meses, hayamos tenido este famoso impuesto al sol, ¿no? Bueno, en el Estado español, por lo menos.
Sí, sí, sí. Impuesto al sol que acaba de eliminarse, y impuesto al sol que duró mucho más de lo que estuvo, porque hubo una amenaza de impuesto al sol durante 3 años y luego ya salió el famoso impuesto al sol. Pero realmente fue una zancadilla a la impulsión de energías renovables y de pequeñas instalaciones en las viviendas de las ciudadanas, ¿no?, de todo el Estado, y un poco un ataque, ¿no?, a este sol, ¿no?, pagar por generar con este recurso natural, ¿no?, del que disponemos naturalmente. Y bueno, este año se ha regulado un Real Decreto con el que ya se ha eliminado el impuesto al sol. No hay que pagar este impuesto en una instalación en nuestras viviendas. Y además podremos compensar la energía que no consumamos en el mismo momento, ¿no? Entonces, bueno, no es la ley más optimista, ¿no?, la que deseábamos todas las personas que estábamos en el sector, pero al menos es favorable y creo que dará un impulso a esta energía solar distribuida, ¿no?, y en manos de las personas, que es lo que queremos.
Y es lo que quería, parece ser, María Telques también, porque inventó un montón de de cosas, ¿no?, para ello. Hizo, fue sobre todo una gran inventora, ¿verdad?
Eso es, María Telques consiguió más de una veintena de patentes, recibió varios premios por sus investigaciones y se la conoce especialmente por tres inventos, ¿no? Que es los que reseñamos en el artículo.
Uh-huh.
Los tres inventos por lo que se la conocen están estrechamente relacionados con los cuidados tradicionalmente ejercen las mujeres, ¿no? Que son un destilado solar para la potabilización del agua del mar, una calefacción en una vivienda solar,
uh-huh,
y un horno solar. Entonces, uh-huh, digamos que estos tres grandes inventos, ¿no?, también los hemos unido en el artículo con, además, sus inventos han estado relacionados, ¿no?, con los cuidados de salud, la alimentación y el hogar, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh. En el caso de la calefacción solar... Bueno, si quieres te cuento un poco.
Sí, sí, sí.
Los inventos, en el caso de la calefacción solar, no es al estilo de los paneles que tradicionalmente estamos acostumbradas a ver ahora en las viviendas, sino que ya utiliza unas sales, la propiedad química de unas sales que se llaman Glauber, que uh-huh, introdujo en los huecos de las paredes de esta vivienda. Estas sales, cuando hace frío, acumulan el calor y... Perdón, cuando hace calor, acumulan ese calor, ¿no? Y cuando hace frío se recristalizan y en esa recristalización expulsan el calor acumulado.
Uh-huh.
De esta manera, pues en las épocas de calor guardan las paredes, hacen de acumulador solar, y en las épocas frescas lo expulsan y hacen de calefacción de la vivienda. Fue la primera vivienda que calentaba exclusivamente con energía solar una casa.
Uh-huh.
Y además tiene un hándicap bonito, ¿no?, que es que la diseñó una arquitecta, Eleanor Raymond, la financió uh-huh, una escultora, Amelia Peabody, y bueno, y María Telques puso la instalación de la calefacción solar, ¿no?
Uh-huh.
Es un proyecto de tres mujeres que tuvo bastante repercusión en la época y que, bueno, a día de hoy no aparece en los libros de secundarias y aparecen algunas menciones, pero uh-huh, cuesta, ¿no?, todavía visibilizar a mujeres que han hecho estos grandes inventos, ¿no?,
uh-huh,
en los currículos formales de educación.
Uh-huh.
El destilador solar era, bueno, ella en sus comienzos en el Instituto de Massachusetts, que fue donde comenzó a estudiar temas de energía solar. Comenzó durante su comienzo, se iniciaba también la Segunda Guerra Mundial. Y el gobierno de Estados Unidos la reclamó su inventiva para ver si conseguía potabilizar el agua del mar para los casos de naufragios, de aviadores y de marinos.
Uh-huh.
Y realizó un destilado solar, que era un pequeño dispositivo que lo que hacía era, gracias al calor del sol, conseguía la evaporación dentro del dispositivo de manera que el agua se separaba de la sal y caía en otro recipiente del que ya podían beber.
Uh-huh.
Este dispositivo, además, este destilador, se utilizó también para potabilizar agua en unas islas que... las Islas Vírgenes del Caribe, que no tenían... En algunos momentos se secaban sus fuentes de agua dulce y se llegó a utilizar también a macroescala. Por último, en el artículo mencionó el horno solar. El horno solar lo ejecutó a través de un premio que obtuvo de Ford de $45,000 que le dieron para que pudiera desarrollar un horno que se utilizara en los países pobres. O, entre comillas, países pobres, porque ahora no se hablan estos términos, ¿no? Pero uh-huh, en momento, sí. Su diseño era capaz de llegar a los 205 grados de temperatura, que es una temperatura a la que podemos realizar procesos de pasteurización, esterilización y, por supuesto, la conservación de productos, ¿no?, que de otra manera serían perecederos.
Uh-huh.
Con este invento no solo conseguía, sin la dependencia de la leña o de otros combustibles, realizar las cocinas de cualquier punto del mundo, ¿no?, sino que además le permitía que se hicieran unas condiciones de higiene o de conseguir de perdurar o de mantener en el tiempo algunos alimentos. Y además es un diseño que se sigue utilizando hoy en día. Si pones en internet horno solar para comprar, el diseño que existe es prácticamente igual que el que hizo María Telques en su día.
Uh-huh. Wow, pues sí, ¿no? Como mencionabas al principio, muy, muy unidos sus inventos a las necesidades básicas, ¿no? Del día a día, digamos, a eso que necesitamos para estar bien, ¿no? A eso básico. Y dime.
No, si quieres, bueno, que al final hacemos una relación también, ¿no? En el artículo, que me parece importante destacar, que es con el tema de la calefacción solar, en este caso, ¿no? Hacemos mención a los casos de pobreza energética que cada día están siendo mayores en nuestro país. Se está hablando incluso de cifras del 20% de las familias con problemas o con riesgo de tener problemas para pagar sus facturas energéticas a final de mes, lo que lleva a muchas personas a vivir sin calefacción o a no cocinar sus alimentos y comer frío, con lo que conlleva de daño no solo físico, sino también psicológico, de no poder dar a tu descendencia o si dependes de otras personas a tu cargo, ¿no? De tener unas condiciones mínimas, ¿no? De vida digna. Y en esto resaltamos un poco, ¿no? La defensa que hacemos siempre de un acceso mínimo a básico, ¿no? A energía para garantizar esa vida digna, ¿no? Que nos promete la Constitución y que en el caso de estas personas no se consigue porque los cortes de luz y de gas van prevaleciendo, ¿no? Priorizando esas deudas que afectan al beneficio de las compañías energéticas que están generando ese beneficio a partir de un recurso natural y de un servicio básico, ¿no? A las personas, necesario para la vida, además.
Pues bueno, parece que se empiezan a escuchar últimamente más voces, ¿no? Que reclaman una transición energética que beba de fuentes renovables, ¿no? Y seguramente María Telques estaría contenta de ello.
Sí, seguro que estaría contenta de que haya voces escuchando, ¿no? Esta transición energética, que además esta transición energética sea ecofeminista, ¿no? Que se tenga en cuenta la vida, que se tenga en cuenta las personas y no solo que sea una transición hacia las energías renovables, sino que además sea una transición hacia las energías renovables en manos de la ciudadanía y de las personas, que son las que tienen que tener la soberanía sobre los recursos naturales y que sus vidas sean lo que esté en el centro, ¿no? Que nuestras vidas sean en el centro de esta transición.
Bueno, pues muchas gracias, Esther. No tengo más preguntas. No sé si te gustaría añadir algo más o si quieres dar por acabada la entrevista.
No, con esto es suficiente, ¿no? Si quieres el cierre que teníamos en el artículo, ¿no? Que era la reina del sol, sabía que el sol era una fuente de energía que puede darnos calor y que alumbra nuevos y antiguos saberes y que además es la luz, ¿no? Que ilumina las vidas que merezcan la alegría de ser vividas.
Bueno, pues con esa luz nos despedimos. Pero no sin antes pedirte, por favor, que nos nombres una canción que te gustaría escuchar y así pues nos vamos con ritmos hasta la semana que viene.
Bueno, pues para cerrar he pensado en Libre, Atrevida y Loca, que cantan conjuntamente Miss Bolivia, Rebeca Leña y Guagua. Creo que es un canto a la mujer, divertido y interesante, ¿no? Para el cierre un poco más alegre.
Vale, pues con esa canción nos despedimos y darte las gracias, Esther, por haber accedido a hacer esta entrevista. Esperamos oíros pronto a las de Sorkin, otra vez aquí en las ondas de Suelta la Olla.
Seguro que sí.
Eskerrik asko.
Esker zuei.
Agur.
Agur.
Está todo okay. Rebeca Lane, Miss Bolivia, con Ali Guagua. Yeah. Chess, okay. original. Y se me nota la lengua veloz de entrada. La combinación fatal, no queda nada. Y no me digan pavadas, prefiero morir a vivir con la boca cerrada. Y no me digan lo que tengo que hacer. Y no me digan de la forma que me tengo que mover. Que la ley no me va entre las piernas. Tengo la boca afilada y la mente atenta. Bien cerda, atrevida, jodida y potra. La negra hija de puta con el fuego en la boca. Con la Rebeca que menea como loca. Vamos con el iguagua que la sube y destroza. Va como anormal, como animal, juntando los ovarios en un solo canal. Ay, 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 como suena el ritual, haciendo magia, exorcizando el mal. Yo, yo, si con la blusa se me sale el ombligo, si estas panties me quedan muy apretadas, si mi cabeza siempre está despeinada, que si traigo muy corta la falda, que si bailo como me da la gana, que las ladies no usan malas palabras, que la mente y la boca cerrada, solo la abres para hacerme mala fama, lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite, la que baila, la que goza, la que explota, la que brilla porque no le importa y no corta las alas a otras.
Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura.